UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Different. Muy buenas tardes, amigos de la radio UMH. Es 4 de abril y empieza Nadie hablará de nosotros. Empezamos por el sumario. Como siempre, te pondremos al día con las noticias de la semana. Hoy analizaremos la gestación subrogada desde varios puntos de vista. Juan Antonio nos contará su experiencia como padre gracias a esta técnica de reproducción asistida y nos visitará Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras de la Alacantí y Les Marines. Y Marco Jornet, presidente de Son Nuestros Hijos, asociación que vela por los intereses de las familias con hijos de gestación por sustitución. Y aunque ya está aquí la primavera, hoy no tendremos amor, más bien tendremos desamor. Marga Mateu nos hablará en su sección Como yo me amo, de la ruptura en la pareja. Y para pasar mejor el duelo, como siempre, terminamos con The Observer. Hoy entrevistaremos a un mito de otro tiempo. Ha pasado los años, pero sigue igual de sano porque al parecer comía mucho bacalao. Además, Dalino nos ofrecerá los mejores planes para este fin de semana y descubriremos los días internacionales más curiosos de nuestro calendario. Prepárense, porque tenemos un gran programa por delante. En los mandos de la técnica hoy estará Miriam González y Sergio Jabaloy. Yo soy Vicente Hipólito y ahora sí, empieza Nadie hablará de nosotros. Del 5 al 1, estas son las noticias de la semana. Número 5. No deje el tabaco, deje la fast food. Porque un nuevo informe científico ha demostrado que una mala dieta provoca ya 1 de cada 5 muertes. Es decir, alrededor de 11 millones de muertes al año. Más que el tabaco o cualquier otro factor de riesgo, como la tensión arterial alta. La buena noticia es que de los 195 países analizados, España es la tercera en el mundo con una menor tasa de mortalidad por una dieta deficiente. Número 4. Al parecer, nuevo caso de violencia de género. En esta ocasión, en la localidad alicantina de Rojales, donde una mujer de 39 años fue asesinada, presuntamente, por su pareja sentimental, un hombre de 49, que hoy declarará ante el juez en el Palacio de Justicia de Torrevieja. En 2019 ya son 15 el número de víctimas mortales de violencia de género. Tendremos que invitar otra vez a los hackers Javi y Alejandro porque nuestra privacidad sigue en riesgo. Número 3. Facebook deja al descubierto datos privados de 540 millones de usuarios. Una compañía de seguridad desvela la existencia de 2 masivas bases de datos alojadas en servidores de Amazon sin ningún tipo de protección y conteniendo datos de usuarios de la red social. Número 2. Sigue el olor a cloaca. Nuevos audios revelan cómo los 3 policías enviados a Nueva York en 2016, por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, intentaron convencer al exministro de Finanzas de Hugo Chávez para que vinculara a Podemos con la financiación de Venezuela. El PP evita cualquier declaración al respecto. Y número 1. El gobierno consigue su objetivo de aprobar sus 6 decretos sociales estrella gracias a los partidos que apoyaron la moción de censura. Toda la oposición, incluidos los grupos que han votado a favor de estos reales decretos, cargan contra el PSOE y los acusa de electoralistas. Una caja de recuerdos. Como ya anunciábamos, hoy hablaremos de un tema que no deja indiferente a nadie, la gestación subrogada. Para aquellos que no sepan lo que es, se lo contamos. Es la práctica por la que una mujer acepta quedarse embarazada, llevar la gestación a término y dar a luz a un niño. Todo ello para otra persona o pareja, las cuales son o se convierten en progenitores del niño. Recientemente se han convertido en progenitores de un niño, Juan Antonio y Emilio, mediante esta técnica. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Queríamos...
Pues nada, bien.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Te he pillado disponible? Porque me habías dicho que estabas ahí pendiente de tu hijo.
Sí, me has pillado disponible porque ahora estaba justo en su siesta, con lo cual podemos hablar tranquilamente.
Perfecto. ¿Cuántos años tiene vuestro hijo?
Nuestro hijo acaba de cumplir un añito.
Un año. ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia?
Pues la experiencia, la verdad, es que ha sido muy bonita, en algunos momentos complicada, porque, claro, se tienen que poner muchas personas de acuerdo, y pero bueno, en general ha sido una experiencia muy bonita y basada sobre todo en el amor y en el deseo de tener un hijo, y siempre sin utilizar a nadie, sin explotar a nadie, ¿sabes? Porque hay mucha controversia sobre este tema.
Sí.
Con lo cual intentamos hacer un pequeño trabajo de investigación, nos pusimos en contacto con una agencia, nos empezaron a dar opciones, estuvimos también en un congreso que se hizo aquí en Madrid y empezamos a ver un poco pues las posibilidades, ¿no? Porque Emilio lo tenía muchísimo más claro, yo tenía ciertas dudas, porque me parecía un poco todo esto de ciencia ficción, y luego tenía muy claro desde el principio que mi intención no era utilizar a nadie o explotar a nadie, ¿no? Es un poco lo que se está vendiendo últimamente, ¿no?
Sí.
El tráfico de órganos, como que se vende algo, que se alquila, ¿sabes? El concepto de vientre de alquiler es un concepto totalmente despectivo, porque nuestra gestante Cristina, su principal motivación era ayudar a una pareja que tuviera problemas de fertilidad. Para ella el embarazo es algo precioso, fantástico. Tiene dos hijas, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Entonces, bueno, quería hacer algo que no estuviera nunca pagado, darle, pues eso, la oportunidad a unos padres que realmente desean ser padres y que son responsables, etcétera, etcétera, de poder formar su familia. Y bueno, nos conocimos, nos contamos nuestras historias y decidió ella, nos eligió ella. También se hace de forma libre.
Y un momento, Juan Antonio, ¿cómo contactáis con esta persona? ¿A través de una agencia, me has dicho?
Pues nosotros en una especie de conferencia que hubo aquí en Madrid conocimos a unos asesores, se llaman Santiago y Agustín, y ellos, bueno, contactamos con ellos, nos gustaron muchísimo, ¿sabes? Porque no vimos que iban ni a por el dinero, ni, o sea, vimos gente que tenía principios. Y ellos fueron los que, analizando nuestro caso, nuestras posibilidades económicas y un poco lo que andábamos buscando, empezaron a darnos como opciones. Contactamos con es una especie como de página de contactos en Canadá, porque en Canadá la cuestión es que al ser altruista te ponen en contacto con las posibles gestantes. Entonces vimos que en esta especie de página de contactos estaba Cristina, le escribimos. Ella contactó con diferentes futuros padres y después de varios Skype, conversaciones telefónicas, de videollamada, pues decidió que nosotros éramos la pareja indicada para ella. Y a partir de ahí pues empezamos todo el proceso. Nuestros asesores aquí en Madrid nos pusieron en contacto con los mejores abogados de Canadá, abogados españoles, las mejores clínicas, y bueno, y ahí empezó todo el proceso, que empieza, pues bueno, pues chequeos psicológicos para ella y para nosotros también, para que ya le quedara muy claro lo que se emitía, y para nosotros también, ¿no? Si estábamos preparados, ¿sabes? Cómo íbamos a explicar al niño cuando fuera mayor, cómo ha venido al mundo, etcétera, etcétera. O sea, todo con garantía, ¿sabes? De que se estaba haciendo bien y que había una protección del menor a todos los niveles.
Juan Antonio, comentabas antes que cuando tenéis este primer encuentro en este congreso, pues habláis de, bueno, cómo eran, bueno, vuestras posibilidades económicas. Para que una persona os sepa, ¿cuánto os habéis gastado vosotros en este proceso?
Pues depende un poquito de cómo vaya el proceso, ¿sabes? Porque la cantidad, la mayor inversión se va en lo que son clínicas de fertilidad y medicación. En el caso de Canadá, puede estar aproximadamente en unos 40.000 euros, aproximadamente. De ahí, pues, un poquito para arriba. Luego en Estados Unidos está en torno a 100.000 euros. Luego también se está haciendo en Ucrania, está en torno también 40, 45.000 euros. Un poco depende del país.
¿Y todo eso simplemente es para el procedimiento o hay una parte que es para la gestante?
En Canadá, al ser un modelo altruista, la gestante solamente recibe todos los gastos que sean derivados del embarazo. Cristina de repente nos decía, oye chicos, necesito ropa. Pues ropa. Mira, que tengo una cita médica y necesito que se quede alguien con mis hijas. Pues le pagábamos
todos los gastos derivados de...
Sí, todos los gastos. Ella va presentando todas las facturitas, ¿sabes? Tiene que estar todo reflejado, porque claro, la ley canadiense no permite, o sea, que haya una compensación económica. En Estados Unidos es distinto. La gestante recibe una pequeña compensación económica, pero tanto... Y es pequeña, ¿sabes? En realidad son en torno a 15.000 euros de esos 100.000. Justificado todo. Y luego, pues tanto en Canadá como en Estados Unidos, la gestante tiene que tener solvencia económica. No puede estar en paro, ni, o sea, que no lo haga realmente por una necesidad de, de dinero.
Y Juan Antonio, ¿la vuelta a España ha sido sencilla? Quiero decir, que ha habido noticias de gente que no ha podido salir de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es un caso bastante conocido.
Sí. En nuestro caso fue relativamente fácil, porque la ley canadiense nos amparaba y estaba hecho todo de acuerdo con la ley. Entonces, no hubo ningún problema. Se empiezan a mover un poco los temas legales, todo el tema de burocracia, pues un mesecito antes, y ya te digo, en Canadá no hubo ningún problema. Y luego con el consulado tampoco tuvo ningún problema. Sí hubo problemas con el cónsul anterior, ¿sabes? Porque había ahí como una cláusula de conciencia, entonces venía el niño sin estar totalmente registrado y había que empezar un proceso como de adopción por parte de... Era un poco lío, pero en nuestro caso ningún problema. El niño tiene su libro de familia, tiene, o sea, no había ningún problema.
Perfecto.
O sea, si es hijo de español nacido en el extranjero, ¿sabes? La ley canadiense lo ampara.
Dos preguntas, a ver si me puedes contestar muy breve porque se nos acaba el tiempo. Sí. La primera, ¿cómo le vais a contar la historia de su nacimiento a vuestro hijo?
Pues muy fácil, mantenemos contacto con Cristina de forma periódica, se casa en julio, vamos a ir a su boda, o sea, Cristina está dentro de nuestra vida y bueno, y el niño no tiene ningún problema, los niños lo entienden todo, ¿sabes? El niño, cariño no le falta por parte de toda la familia y todo el mundo. Y bueno, se irá contando, pues a medida que el niño vaya teniendo conocimiento del tema, se le irá contando. Los problemas lo tienen los demás.
Y por último, hablando precisamente de los demás, antes has comentado que hay mucha controversia, polémica en torno a esta técnica de reproducción.
Desinformación, muchísimo.
O desinformación también. Cuando alguien te comenta que no está de acuerdo, ¿tú qué le contestas?
Pues la verdad es que todavía no me he encontrado con nadie que de manera frontal, o sea, haya cuestionado todo esto, ¿sabes? Ve que el niño está sano, que el niño está bien, que nosotros somos súper felices, que el niño que tiene un entorno perfecto dentro, ¿sabes?, de lo que le podemos dar. Y nada, y si me encontrase con alguien, yo respeto todas las opiniones, ¿sabes? A mí me parece que lo fundamental es que cada uno tenga la libertad, ¿sabes?, dentro de una base, ¿no? No se puede hacer lo que te dé la gana y punto, ¿no? Pero bueno, no sé, es mi opción y está ahí y bueno, no sé, cada uno puede opinar lo que quiera
sobre el tema. Pues Juan Antonio, ha sido muy claro, muchísimas gracias, muy esclarecedor y muchas gracias por contarnos vuestra experiencia. Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Gracias, hasta luego.
Y buen día.
Igualmente. Adiós.
E incorporamos a la mesa de debate a Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras de la Alacantí y Les Marines. Muy buenas tardes, Consuelo.
Buenas tardes, Vicente.
Y al teléfono tenemos a Marcos Jornet, presidente de Son Nuestros Hijos, asociación que vela por los intereses de las familias con hijos de gestación subrogada. Muy buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
A ver, quería empezar sabiendo vuestra opinión acerca de la legislación. Hay países en donde se prohíbe absolutamente la gestación subrogada, en otros sí se permite de forma altruista y en otros en los que se permite mediante el pago de una compensación económica para la gestante. Si tenemos en cuenta la legislación española, actualmente la gestación subrogada está prohibida y una parte de la sociedad está pidiendo que esta práctica sea legal en España. De hecho, Ciudadanos lo lleva en su programa electoral. ¿Qué tipo de ley de gestación subrogada les gustaría que hubiera en nuestro país? Empezamos por Marcos, que lo tenemos por el teléfono.
Pues perdóname, Vicente, que te corrija, pero dime. La gestación subrogada en España no está prohibida. La regulación de la gestación subrogada está en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, en el artículo 10, y lo que dice es que el contrato de gestación por sustitución es nulo de pleno derecho.
Sí.
No confundamos la nulidad de un contrato con la prohibición.
Bueno, el caso la es que la gente que ahora mismo quiere tener un hijo mediante esta técnica de reproducción no lo puede hacer en España.
No, pero es
eso
importante,
sí que es cierto.
Es que se está manipulando un discurso Y la verdad, no se realiza la práctica en
pues,
España.
Vamos a leer el artículo 10. El artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, que establece que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de la mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Esto es lo que dice.
Efectivamente. La nulidad en derecho es una cuestión de eficacia. Uh-huh. Si yo otorgo un testamento que me exige la ley que sea ante dos testigos y solo lo otorgo ante uno, el acto de disponer de mis bienes a futuro es un acto nulo, porque es una cuestión de eficacia.
Vale,
pero eso no significa que esté prohibido. Yo puedo otorgar un testamento ante una persona, pero no genera eso.
Le reformulo la pregunta. ¿Cómo le gustaría que se regulara la gestación subrogada en nuestro país?
La gestación subrogada tiene que ser altruista, con unas mujeres libres, que de forma que se haya acreditado que no tienen necesidad económica y tienen suficiencia de medios, puedan prestar su consentimiento para llevar a término el embarazo de una familia que quiera formarse a través de esa técnica de reproducción asistida. Ahora bien, la gestación subrogada altruista no puede perderse de vista que admite la compensación económica por las molestias y los gastos ocasionados. Esto no es ajeno a nuestra legislación y la propia Ley de Reproducción Asistida lo reconoce así con la donación de gametos. Se define como altruista la donación de óvulos y de esperma, pero se anuda una compensación. Lo mismo con la Ley de Ensayos Clínicos de fase 1 o la donación de órganos intervivos. Tres regulaciones que en España existen actualmente que se definen como altruistas, pero que admiten, obviamente, una compensación por la persona que está realizando, en este caso, un embarazo durante 9 meses.
Consuelo, si querías añadir algo, estoy ahí apuntando.
Si tengo que contestarte, vale, a la misma pregunta o...
Bueno, ¿qué opinan de la decisión, ambos el lado, qué opinan de la decisión del gobierno de no regular esta práctica más allá de cómo está regulada? Sí,
sí,
Consuelo.
Sí, mínimamente, vale. Bueno, pues yo, por un lado, me parece bien, ¿no?, esta decisión de no regular una práctica, aunque yo iría más allá y en los tiempos que corren, y como bien dice Marcos, yo la prohibiría directamente, ¿vale? No dejaría un artículo que, bueno, puede ser susceptible de interpretación, incluso de poder plantear un discurso social público de que en España los bienes de alquiler no está prohibida. Entonces, yo, de momento, en España no se puede hacer esa técnica de reproducción con las garantías que en otros países sí que se están haciendo en estos momentos, pero bueno, de momento yo creo que en España la trata de seres humanos está prohibida y por lo tanto con la actual legislación da ese margen. Entonces, bueno, yo sí que ahondaría en el tema de prohibirla directamente, porque entiendo yo que los vientres de alquiler, el resto de la nomenclatura, pues bueno, son maneras eufemísticas de denominar una práctica que habla de mercantilizar el cuerpo de las mujeres, una vez más, y bueno, pues para mí son equiparables con otras conductas absolutamente denigrantes y humillantes para las mujeres, ¿no?
Marcos.
Pues, en primer lugar, la nomenclatura. La nomenclatura no es eufemística, lo dice la Organización Mundial de la Salud y nuestra propia legislación española. Así que, por de pronto, podríamos ser al menos jurídicamente precisos o técnicamente precisos. La Organización Mundial de la Salud lo define como reproducción asistida, como técnica de reproducción asistida, y lo llama gestación por sustitución o gestación subrogada. Lo demás es ofensivo y es minusvalorar a mujeres que han realizado un proceso de gestación subrogada y han ayudado a familias a realizar ese sueño. Por lo tanto, discriminar a mujeres y llamarles vasijas es bastante, bastante poco feminista. Partiendo de ahí, efectivamente, ella reconocía que existen regulaciones en las que esto se puede hacer con garantías. Y si algo somos en España, es garantistas y tenemos regulaciones que así lo demuestran. Y si hemos demostrado algo los españoles, es que somos especialmente generosos y somos líderes en el mundo en donación de órganos. Entonces, ¿podemos hacerlo en España con garantías? Sí. Efectivamente, decir que se prohíba reconoce que la práctica está permitida. Con la trata de seres humanos, pues hombre, todos detestamos la trata de seres humanos. Pero vamos, llevar ese discurso y decir que la gestación subrogada es trata de seres humanos es tan ridículo como decir que el señor Justin Trudeau, que al presidente del gobierno le encanta hacerse fotos con él, es un señor que reconoce en su estado, de forma legal, la trata de seres humanos. Porque si algo tiene la regulación de la regulación de Canadá respecto de la gestación subrogada, uh-huh, es que es altruista y garantista.
Entonces, luego pasaremos...
Que esto es trata de seres humanos, es un disparate. Sí. Por supuesto, y permitidme que lo diga, sí existen prácticas de riesgo. Efectivamente, la mala regulación lleva a que se produzcan situaciones indeseadas, a mala praxis, y tenemos que combatirla. Y la forma de combatir las cosas no es mirar hacia otro lado, cosa que nos demostró, por cierto, nuestra regulación de aborto prohibicionista de años atrás.
Marcos, un segundo.
Regular las cosas con garantías permite hacer que las cosas se hagan bien. Sí. Mirar hacia otro lado es lo irresponsable.
Un segundo, Marcos. Luego pasaremos al tema de Canadá, que me parece muy interesante, pero no solo lo comentaba Consuelo, quiero decir, ha habido declaraciones de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que es partidaria de equiparar la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores. Quiero decir, no es una opinión solo de Consuelo, sino que hay un sector de la sociedad que opina así. Eso hay que decirlo.
Lo que debería la ministra de Sanidad es preocuparse por la situación de la sanidad española. Si tenemos en cuenta que la gestación subrogada no se realiza en España, no sé qué hace la ministra de Sanidad opinando al respecto. Pero vamos, que efectivamente puede comportar riesgos. Lo ha dicho la alta comisionada en materia de derechos humanos de la ONU. Efectivamente, la gestación por sustitución comporta riesgos, como lo comporta la adopción internacional. Y lo que insta a los gobiernos es a que se sienten a debatir y regulen con garantías. Y la propia alta comisionada de derechos humanos de la ONU establece unos requisitos mínimos que tiene que tener una regulación con garantías para evitar precisamente esa trata de seres humanos. Equipararlo directamente es decir, que donde Theresa May reconoce la trata de seres humanos en su país, que Estados Unidos lo reconoce, que Grecia lo reconoce, que las compañeras socialistas y de los verdes de Portugal han instado la regulación de la trata de seres humanos en Portugal, porque no olvidemos que la regulación de la gestación por sustitución en Portugal ha venido de todo el bloque de izquierda de Portugal. Por lo tanto, decir que todo per se es trata de seres humanos, pues hombre, mire, no. Efectivamente, hay cosas que se hacen mal y esas son las que tenemos que combatir. Pero vamos, una regulación como la de Reino Unido o la de Canadá, creo yo que podemos hacerla en España con muchísimas garantías.
Vale, Consuelo me estaba pidiendo turno.
Sí, en Canadá, por supuesto, como pasan cosas que afectan a las diferentes situaciones políticas y legales de la multitud de países que conforman el mundo, ¿no? En Canadá está legislada y es favorable con, bueno, en los aspectos en los que regule, pero por ejemplo en Quebec no. También se dice que en Estados Unidos, así en general, está regulada y sancionada favorablemente, y resulta que hay estados donde sí, pero hay otro montón de estados donde no está sancionada favorablemente a los intereses, pues, de determinados sectores de la población, que son los únicos que están reivindicando e impulsando a manera de lobby el que se regule de una manera favorable a sus intereses. No es una reivindicación de la ciudadanía en este país, ¿no?, en materia de atención sanitaria. Es una reivindicación popular, ¿no?, de los hombres y de mujeres que vivimos en este país, de tener hospitales públicos, accesibles, de que se investigue más, ¿no?, para poder prevenir y avanzar en la lucha contra el cáncer, que se avance para detectar y combatir las enfermedades raras. Esas son reivindicaciones populares de las mujeres y del hombre de este país en materia de atención sanitaria que llevaremos y llevamos a todos los estamentos políticos. Pero no, esta técnica en los vientres de alquiler, insisto, no es una reivindicación ampliamente sostenida por capas de la sociedad. Y sí que es cierto Perdóname, es que no paras de hablar, Marcos, déjame que continúe yo, que te he escuchado atentamente.
Un segundo, Marcos.
Es que no hay ninguna estadística que haya dicho que
un segundo, Marcos. Marcos, Marcos, va a terminar Consuelo y te doy un segundo, ¿vale? Deja que termine un segundo y ahora te doy tiempo.
Tú estás en posesión de tu verdad y yo también tengo
Consuelo,
cosas que decir.
Consuelo, termina.
Bueno, yo voy a aportar datos, venga.
Sí, y yo también tengo unos cuantos que aportar.
A ver, venga, vamos a avanzar. Venga. Consuelo, termina. con este tema.
Es que lo que pasa es que con estas invasiones de los tiempos de intervención, vale, muy bien. Yo es que tenía ganas de tener una intervención sosegada, de diálogo y de poder venga, cada pues, uno que vamos, dijera lo que quisiera.
Vamos a intentarlo, a ver.
Vale, pues vamos a intentarlo. Entonces, insisto.
A ver, Marco, vamos a dejar de terminar Consuelo y ahora te doy tiempo, ¿vale? A ver, Consuelo. Uh-huh.
Yo lo que quiero plantear es que es una trampa intentar plantear los vientres de alquiler bajo la figura del consentimiento, ¿no? Y además plantear que lo único que genera en los cuerpos de las mujeres son molestias ocasionales, ¿no? Es una manera de poder de presentar el tema de esta técnica. Insisto, de reproducción, sí, pero que para mí, desde el punto de vista político y social, es una opresión una vez más a las mujeres y es trata de seres humanos, puesto que se gesta un bebé que se pone a disposición de otros, donde se le niega la filiación directamente con la madre gestante y por las que da igual que se diga si es altruista o no, siempre hay un producto monetario en el intercambio en este ámbito. Por lo tanto, para mí podría ser equiparable a, por ejemplo, ¿por qué no? Si las mujeres tenemos la posibilidad de alquilar una parte de nuestro cuerpo, ¿por qué no poder alquilar o vender otras partes de nuestro cuerpo? Y esto hasta la OMS, la ONU y todas las instancias de las políticas y sociales a la escala planetaria absolutamente se han mostrado en contra. La gestación subrogada, como le gusta nombrar a Marcos, no puede conciliarse, por lo tanto, con las prohibiciones sobre el tráfico de mujeres y niños y con otras leyes dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres y de las criaturas que nacen, ¿vale? Eso para ellos y para ellas.
Vale. Consuelo, le vamos a dar ahora el turno a Marcos. Marcos, ¿querías decir algo? Bueno, pues, adelante.
Sí, no he visto ningún dato, excepto dos manifestaciones que son absolutamente basadas en la especulación y son absolutamente mentiras. Todas, absolutamente todas las encuestas en España publicadas hasta el momento dan una mayoría de españoles a favor de la gestación subrogada. Y me voy a basar en una muy poco sospechosa porque es de la cadena SER, cadena que no ha sido especialmente favorable a la práctica de la gestación subrogada. 17 de julio de 2017, titular de Cadena SER, la mayoría de los españoles apoya la maternidad subrogada. Encuesta publicada por elderecho.com en febrero de 2019, la mayoría de los españoles apoya la maternidad subrogada. Y así un sinfín de encuestas. Eso por un lado. Por otro, que la ONU y la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado a favor de la gestación por sustitución. Por favor, un solo dato, un solo informe que lo diga así. Es que no lo hay. Lo que hay es el alto comisionado, que es el único organismo de la ONU que se ha pronunciado en relación con la gestación subrogada, es el alto comisionado para los derechos humanos. Y lo que insta a los gobiernos es a evitar la mala praxis, precisamente, los riesgos que comporta, instando a una regulación con garantías, en la que aborda incluso la situación de los intermediarios. Dice, regule la práctica de los intermediarios en la gestación. Pues,
Marcos, ahora me gusta.
Por lo tanto, no inventemos datos, porque es absolutamente... Doña Consuelo sigue empeñándose en insultar a mujeres que libremente han prestado su consentimiento para realizar esta práctica.
Marcos, me gustaría hablar y preguntarte, porque yo he estado mirando a ver si podía encontrar datos oficiales de los países que tú nombrabas, en las que sí que la regulación es diferente, y yo no he encontrado datos oficiales, por ejemplo, del caso de Canadá, que se menciona mucho, pero sí que he visto que en revistas especializadas recogen el dato de que por encima del 75% de los canadienses buscan en el extranjero lo que no encuentran en su país. Quiero decir que yo no he encontrado otros datos oficiales. He encontrado simplemente políticos también que Irene Montero, por ejemplo, que se ha mostrado en contra, ha afirmado en muchísimas ocasiones que tanto en Reino Unido como en Canadá la mayoría de gente que está buscando tener un hijo por este tipo de reproducción asistida van a otros países. Quiero decir
eso
que...
efectivamente lo afirma Irene Montero. Las revistas especializadas, creo que te refieres a un artículo que está publicado por Octavio Salazar, constitucionalista, y que tampoco aporta ningún dato. La realidad
pero
es que en los diferentes ministerios los ministerios de las diferentes regiones donde está regulada la gestación por sustitución en Canadá emitieron el año pasado los datos de cuántas mujeres gestantes, porque no olvidemos que allí está regulado a través de ONGs, una suerte de organismos, no de agencias, que regulan precisamente todo el proceso junto con las gestantes y garantizan y velan por los intereses de las gestantes. Y lo que aparece es que más de 400 gestantes el año pasado hicieron procesos de gestación por sustitución.
Entonces, bueno, más de 400 tampoco me parece un dato muy elevado, ¿eh?
400 mujeres realizando procesos de gestación, 400 mujeres...
En un país tan grande no me parece un dato tan alto, para la demanda que hay, me refiero, ¿eh?
La demanda que hay está distribuida entre Canadá, Estados Unidos, diferentes legislaciones. La realidad es, hay mujeres que libremente y sin recibir una compensación económica realizan procesos de gestación subrogada, pues por lo menos 400, a las que hay que por lo menos respetar.
Vale.
Si Marcos, estamos hablando, si esto es como el discurso del aborto, es que nadie, cuando se regula el aborto, nadie está obligado a abortar. Cuando se regula la gestación subrogada, nadie está obligada a realizar un proceso de gestación por subrogada. Pero reconocer a las mujeres que libremente quieran hacerlo, la posibilidad de hacerlo con garantías, es la mejor forma de evitar precisamente que no lo hagan libremente.
Vale, le transmito tu pregunta a Consuelo, ¿vale? Porque antes te pregunté a ti, ahora le pregunto a Consuelo. Consuelo, como decía Marcos, y desde los sectores más críticos se suele alegar que con esta técnica se comercializa con el cuerpo de la mujer, que se vulneran derechos fundamentales. Cuando se introduce el término altruista, que en ocasiones ha afirmado Marcos, ¿qué argumentos en contra se pueden aportar?
Pues es que no, para mí no cabe altruismo posible en una sociedad donde la desigualdad entre hombres y mujeres es una constatación a todos los niveles y bajo todas las categorías de análisis. Por lo tanto, el tema del altruismo en una u otros casos nunca está garantizado y es que de hecho no se tiene que tener ni tan siquiera en consideración en una sociedad desigual donde a las mujeres se las sigue explotando, se las sigue vulnerando y violentando bajo una ficticia igualdad en muchos países del mundo, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dicen las legislaciones y otra cosa son las realidades que viven miles y miles, bueno, millones de mujeres en el mundo. Es lo mismo que, por ejemplo, hablar del consentimiento cuando se dicen que hay mujeres que libremente se quieren prostituir y luego ves las biografías, las trayectorias y las condiciones de vida de muchísimas mujeres, ¿no? Parece que estar ahí lo hacen de absolutamente de manera consentida y libre, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido sí que me gustaría destacar, por ejemplo, que en el tema de los vientres de alquiler sí que son muchos países, son, mira, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Australia, India, el propio Reino Unido, Canadá, pero no Quebec y muchos estados de los Estados Unidos que sí que están a favor de esta práctica, pero en España en concreto no creo que sean las encuestas las que tengan que gobernar el destino de miles y miles de mujeres en nuestro país, ni tan siquiera los que tengan que gobernar el marco de relaciones de entre los hombres y las mujeres, y serán los diferentes gobiernos y, por lo tanto, los partidos políticos, que son luego los que llegan a conformar los gobiernos, los que tengan que ir en una línea o en otra. Entonces, por lo tanto, a mí las encuestas, porque bueno, también sabemos muchas veces, ¿no? Sale una encuesta en un tipo y luego puedes encontrar otra completamente contradictoria, o la misma que han dicho el 1 de abril, el 25 de mayo, pues apunta a otros hechos, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que tienen que ser los diferentes partidos políticos y de ahí también pues cada asociación o espacio de participación social que les podamos trasladar y a través de las elecciones y de la conformación de los gobiernos los que digan cómo se tiene que gestionar ese tema en un país como el nuestro. Yo el altruismo lo veo absolutamente una práctica muy, muy peligrosa, sobre todo porque se corren serios riesgos durante el embarazo y el parto, ¿no? Además de ser en situaciones y hipermedicalizadas y muy vigiladas. Además, me parece que apelar a ese altruismo es algo directamente maleficente, porque ninguna persona debería siquiera plantearse esa posibilidad para hacer correr riesgos físicos y psíquicos con el cuerpo de otras personas, que en este caso somos las mujeres, cuando la vida además no debería estar en riesgo, que es justamente lo que se plantea y es justamente lo que se quiere fundamentar para legitimar la práctica de los trasplantes, por ejemplo, de órganos de persona de vivo a vivo, ¿no? Entonces, pues no.
Vale, tenemos que terminar, pero sí que os voy a pedir una última pregunta para que me contestéis los dos. Ya sé que a los dos os hubiera gustado argumentar más. Simplemente la misma pregunta para los dos, si podéis ser breves, 30 segunditos. ¿Qué le dirías a una pareja o una persona que está pensando en tener un hijo mediante gestación subrogada? Empezamos por ti, Marcos.
Pues, en primer lugar, que lo hagan bien, que lo hagan con garantías, que se informen, se documenten y, sobre todo, que no permitan que a esa mujer que libremente les va a ayudar, unas mujeres que llevan luchando toda la vida contra el patriarcado, que les decía a las mujeres lo que tenían que decir, ahora permitan que unas mujeres le digan a otra mujer lo que tienen que hacer.
Vale, Consuelo, terminamos contigo, 30 segunditos.
Yo le diría a esa pareja que se plantee si quieren ser padres. Ser padre o madre es una opción, no es un derecho, y por lo tanto que si quieren ser de verdad, tienen ganas de querer y cuidar, que usen otras vías como es, por ejemplo, la adopción o otros mecanismos, que no suponga que una mujer tenga que vender parte de su cuerpo para ellos, que ellos piensan que tiene una vida mejor.
Vale, pues muchísimas gracias a ambos. Ha sido un placer tenerlos y lo que lamento es no tener más tiempo. Pero muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias, Consuelo.
Gracias a vosotras.
Adiós, buen día.
Hasta la próxima. Gracias, Marcos.
¡Ay, es el amor! Intenso él en todas sus formas y en todas sus fases. Pero sobre todo, como una buena peli, intenso al principio y al final. Como nos gusta un buen drama, ¿eh? En fin, puede que muchos ya sepan de qué vamos a hablar hoy en una de nuestras secciones estrella del programa, pero si no, le vamos a dar una pista con frases que asociamos directamente con el tema que hoy vamos a tratar. Una podría ser: tú necesitas a alguien que te quiera de verdad. O creo que no estoy preparada para una relación. El clásico: no eres tú, soy yo. O el todavía más clásico y siempre premonitorio: tenemos que hablar. Y eso significa, Marga Mateu, que el programa de hoy tratará de la ruptura en las relaciones de pareja. Muy buenas tardes, Marga.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Marga? ¿Bien?
Bueno, un tema un poquito arduo, ¿no? Y amargo, ¿no?
Amargo. Sí. ¿Te han dicho muchas veces esto de tenemos que hablar?
Bueno, sí, algunas veces lo he dicho yo y otras veces me lo han dicho, sí, sí, claro.
Bueno, hoy tratamos un tema que, como tú decías, estábamos intentando evitar desde hace un tiempo, porque no es agradable, pero yo creo que es muy necesario.
Sí, sin duda. Bueno, todo el mundo evita los duelos porque son tan dolorosos y tan desgarradores que yo creo que incluso nosotros nos hemos esperado, ¿no?, al final del programa para poder abordarlo, ¿no?
Uh-huh. Hablas de los duelos y ahí metes también a las pérdidas, no sé, familiares, amigos y también las rupturas sentimentales.
Sí, porque a ver, vamos a ver, yo creo que todos a lo largo de la vida experimentamos obligatoriamente, nadie se escapa de lo que es una pérdida, ¿no? Una pérdida de